Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Fueron tres los impactos de bala que terminaron con la vida de un niño de 11 años la noche del lunes mientras veía un partido de fútbol en una multicancha en la comuna de Peñaflor. La Defensoría de la Niñez señaló que el año 2024 cerró con un total de 51 niños muertos por el uso de armas de fuego. Esta sería la cifra más alta de los últimos 20 años y con una tendencia al alza. Entre las estadísticas que entregó el equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se reveló un aumento del 13% en los homicidios consumados, frustrados y en grado tentativo en la región metropolitana. En el año 2023 se registraron 1.354 casos, mientras que el año pasado fueron 1.533. Este mismo equipo reportó que el 45% de los imputados por homicidio son extranjeros y que el tren de Aragua se vincula con el 14% de las causas. Paradójicamente, partimos esta semana con la disminución del presupuesto del Ministerio Público por parte del gobierno. Y tal como señala Carlos Peña en una columna el día de hoy, el Ministerio Público tiene como función evitar que el crimen quede impune, nada menos que eso. Y es la forma en que el Estado, antes de ejercer la fuerza sobre una persona, justifica a la ciudadanía que cuenta con legitimidad y con razones compartidas para todos para hacerlo. ¿Y dónde estaba el jefe de Estado y jefe de gobierno? ¿Dónde está el encargado final de la seguridad? En su mundo. Vestido de negro, con una boina café, asiste a un reconocimiento de Mon Laferte. Da un discurso y ocupando palabras del propio presidente, un discurso espeluznante, demostrando que vive en un mundo propio. Ya no solo es la incompetencia, las obsesiones ideológicas, sino que la frivolidad, lo que tiene cansado a nuestro país. En el mundo de Gabriel Boric, al parecer, no pasan estas cosas, pero en Chile sí pasan.
La designación oficial de un representante cultural es importante. Simboliza un rostro para aspectos que modelan nuestro juicio crítico sobre la realidad nacional. Al final del día, de eso se trata la cultura. Pero cuando piensa en Mon Laferte, ¿qué imagen se le viene a la mente? En el 2019, Mon Laferte, con las palabras "En Chile matan, torturan y violan" escritas en su pecho, se presentó en los Grammys Latinos en plena efervescencia del estallido social. El país vivía un verdadero caos y su afirmación captó la atención global, proyectando una imagen devastadora para el país. Sin embargo, con el tiempo se demostró que muchas de las acusaciones que sustentaban esa narrativa, como la de las torturas y asesinatos sistemáticos, eran falsas. Esa frase fue una de las tantas que no solo alimentó la crisis, sino que resultó en una representación errónea de Chile. Nombrarla representante cultural oficial de una de las ciudades más golpeadas por el estallido social valida una narrativa dañina y subestima el daño que esa imagen proyectó internacionalmente. Este acto, lejos de ser un caso aislado, es parte de una tendencia que merma las implicancias de quienes nos representan. Los ejemplos sobran. Desde la embajadora en México, Beatriz Sánchez, quien afirmó que en Baquedano había un centro de torturas, hasta Francisco Figueroa, ministro de Bienes Nacionales, conocido por justificar la quema de supermercados como justicia social. Estas designaciones perpetúan una narrativa perjudicial para Chile con impactos que solo el tiempo podrá revelar. Queda claro que la oda al octubrismo está lejos de terminarse, que pueden pasar los años y la población podrá reflexionar sobre lo que pasó en el estallido y empezar a aceptar que fue un periodo oscuro para el país. Pero para los sectores de la izquierda radical, el Chile en caos siempre será digno de ser representado.
Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerenta de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente y ahora me toca presentar a quienes me están acompañando. Tenemos aquí por primera vez en La Voz de la Gente, creo, ¿no?
Primera vez en La Voz de la Gente.
Esteban Montaner, investigador de República, bienvenido. Esteban, oriundo de la Quinta Región.
De la Quinta Región, de la Región de Valparaíso. Muchas gracias, Constanza. Muy contento por estar acá en este panel este día miércoles.
Muy bienvenido, Esteban. Y también mi co-conductora de los días miércoles, Cristina Villagómez, abogada especialista en Derechos Humanos. Y también la voz que escucharon, ¿cierto?, en términos de la apertura editorial.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Tenemos una cantidad de noticias que no son menores. Han pasado, como siempre, una cantidad de acontecimientos relevantes para el país.
Efectivamente. Y tenemos conectado a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, para conversar sobre un estudio que se llama Chile de Cambios. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, Constanza. Qué gusto estar contigo. Saludar también a Esteban y Cristina. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, estuvimos, ayer se publicó, ¿verdad?, el diario La Segunda. Aparece ahí una foto tuya bien, bien importante. El diario
bien canchera, bien canchera.
Bien canchera, bien canchera. Y parte con una cuña, Miguel Ángel, que dice: el 80% de los jóvenes creen que sus hijos estarán peor que ellos. Cuéntanos un poco del estudio Chile de Cambios que fue realizado por Faro UDD y que por lo que está acá explora las principales preocupaciones de las generaciones chilenas actuales.
Así es, lo que hicimos durante todo 2024 en más de 11 volúmenes que los pueden encontrar en faro.ude.cl fue analizar junto a María José del Solar qué estaba pasando en Chile, porque hay una pregunta que es muy interesante y que uno discute siempre subterráneamente en la discusión pública y política. ¿Qué le pasó a Chile? Y para responder esa pregunta hay que meterse en las experiencias de vida de diferentes generaciones, Constanza. Y ahí hay una que a mí me gusta llamar la transición desde el optimismo inicial hasta el desarrollo inconcluso, que tiene un efecto muy profundo en una generación que hoy en día no solamente está comandando los destinos del país, porque son la generación entre 30 y 45 años, sino que además son los que están laboralmente activos, que están pensando en formar familia, y que vivieron, son, si uno quiere decir de alguna manera, una generación frustrada. ¿Y por qué digo aquello? El crecimiento económico del 90, la expectativa de apertura de Chile al mundo, de oportunidades, el sueño del título universitario, ha vivido un estancamiento muy profundo durante la última década por básicamente lo que estamos inmersos en la trampa del ingreso medio, que es una complicación muy profunda para los países, porque tiene esta disyuntiva entre que tenemos necesidades de reformas pensadas en el largo plazo, pero con una acumulación de demandas y necesidades de corto plazo que termina de alguna manera cegando muchas veces la discusión de política pública y el camino que tenemos que seguir como país para generar una democracia representativa, una sociedad libre, y al final del día, de alguna manera, las oportunidades a los hijos de esta tierra para que puedan avanzar. Y cuando vimos esto durante el año, encontramos este pesimismo generalizado en todas las personas bajo 45 años. Solo con este dato para abrir la conversación. Cuando uno le pregunta a la gente en Chile, esto en general, ¿cómo estaban ellos en relación con sus padres? 3 de cada 4 te dicen que están mejor que sus papás. Pero cuando uno después empieza a partir entre jóvenes, millennials, etcétera, se da cuenta de que el pesimismo se ha arraigado, y lo que nosotros concluimos de alguna manera es que esto es fruto directo de malas políticas públicas, de un rumbo errado que ha construido el país, que nos tiene estancado económicamente y sin oportunidades reales para la clase media, si uno quiere decir que es la gran mayoría de la población del país, de cumplir lo que era la promesa del sistema chileno cuando tuvimos nuestro auge durante los 80 y los 90.
Oye, Miguel, una pregunta, porque uno cuando ve este pesimismo, este tipo de estudios que se han ido realizando también, no solamente en Chile, sino que en otras partes, trasladándolo al ámbito, si se quiere, más ideológico y también, por lo tanto, de voto. Porque uno, por ejemplo, ve que en Argentina, la gente joven, digamos, ¿no? La gente entre 18, bueno, 16 se vota ya, se votaba antes, y 30 años vota Milei, por ejemplo, que es cierto que ha tomado posiciones más de derecha. Si uno mira estudios también de el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, también hay un comportamiento de la gente más joven, digamos, de esta gente que ya no es tan fácil, por ejemplo, comprarse una casa, que ciertos comportamientos que te hacían pensar antes que uno iba progresando, ¿cierto?, son más complejos, han también tenido una consecuencia en el ámbito del voto, ¿no?, de movilizar ideológicamente a estas personas a otro tipo de posiciones. Acá podríamos ver algo así, pensando, digamos, también que el escenario político, por ejemplo, de la derecha en Chile, ¿cierto?, se ha ido complejizando, ya no es tan monolítico con un solo sector.
Mira, creo que tocas un punto muy relevante, Esteban, porque déjame hacer la comparación entre los que son los que están gobernando hoy en día, esta generación de 30, 45 y la juventud hoy en día, entre 18 y 29. Cuando uno miraba los procesos que comienzan a ocurrir a partir del año 2006 en adelante, Revolución Pingüina, después movimientos universitarios, uno se da cuenta de que el activismo político, el involucramiento directo, si alguno quiere decirlo de otra manera, en los asuntos públicos estaba mayoritariamente concentrado en, ¿no es cierto?, la izquierda. Habían honrosas excepciones como fue Chile Siempre, por ejemplo, que ya lleva más de 15 años, 20 años probablemente funcionando, pero en la generalización era que el joven que estaba involucrado en asuntos públicos tenía tendencias más a la izquierda. Y el resultado de eso lo vimos. La elección de 2021, Gabriel Boric gana electoralmente en un gran porcentaje por el apoyo de esta generación que fue construyendo durante 15 años. Ahora, ¿qué está pasando en los jóvenes entre 18 y 29? Que son otra generación que vivieron, ellos cada vez ven más el estancamiento del país, ven la pérdida de oportunidades, aumenta, por ejemplo, muchísimo la idea de irse del país hacia afuera. Un fenómeno que en Argentina ya había ocurrido durante las últimas 2 décadas y cada vez tomando más fuerza, vemos que se empareja la cancha, si uno quiere decirlo de alguna manera. Es decir, que la activación pública de los jóvenes está bastante pareja entre los que se declaran o se identifican con posiciones más de izquierda y posiciones más de derecha. Eso es una buena señal para la democracia chilena, porque el vociferante, si uno quiere decirlo, que está más involucrado, generalmente logra tocar ciertas teclas en el sistema político o al menos en la discusión pública, y que se empareje esa fuerza permite dar de alguna manera más espacio a la discusión y al diálogo democrático y a la competencia democrática, que es básica. Ahora, En comparación con Argentina, no estamos en el mismo nivel. ¿Y por qué? Quiero plantearlo de esa manera. Argentina tuvo una reacción muy profunda a lo que fue un declive que Chile se está cayendo lentamente. Es como esa rana que está dentro de una agua, una olla con agua tibia y que no se da cuenta cuando termina de sepultar sus opciones de vida. Chile está en ese camino. Por eso es importante la década de estancamiento, los 15 años de estancamiento de la productividad, por ejemplo. Argentina, en cambio, ha tenido shocks, y los shocks generan reacciones muy profundas. Es lo que uno puede hipotetizar, que donde sale el fenómeno Javier Milei, esta reacción de alguna manera contra lo que es el estatismo exacerbado y el kirchnerismo como doctrina política. En el caso chileno, estamos teniendo de a poco, si uno quisiera decirlo también, más a nuestro estilo. El chileno es más moderado, es más hacia adentro, no es tan extrovertido como un argentino. Y en ese sentido estamos viendo la configuración de fuerzas ideológicas jóvenes que son de igual peso y igual tamaño. Y eso, para las personas, independientes de la posición que pueda tener uno, es muy sano para el debate y para la proyección democrática del país.
Miguel Ángel, muy buenos días. Hay un momento en la entrevista en la cual tú hablas que las generaciones más nuevas están enfrentando decisiones cruciales y que tienen un cambio de prioridades prioridades distintas a generaciones anteriores. Este tema de tener un trabajo estable, una casa estable y sentar raíces, por decirlo así, ya no es tan relevante para una generación que está pensando en una vida un poco más cómoda, de estar viajando y de estar moviéndose por distintos lugares. ¿Cómo ves tú que la política está enfrentando, o cómo debería enfrentar la política, este tipo de cambio de prioridades de las nuevas generaciones?
Fíjate que ahí, qué bueno que me lo preguntas, Cristina, que puedo desarrollar un poco más la idea. Ese cambio de prioridades también está relativamente forzado, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Una persona que sale hoy en día de la universidad, con 24, 25 años, y sale al mercado laboral, se va a encontrar con condiciones que son probablemente las peores condiciones de salida al mercado laboral de los últimos 35 años, y así de duro quiero decirlo. Y eso lo fuerza a tomar diferentes decisiones. Si una persona salía a mitad del 2000, sabía que se ahorraba un tiempo, era profesional de primera generación universitaria, que tenía el sueño de la promesa chilena, ahorraba y a lograr acceder a créditos, a viviendas, etcétera. Hoy en día eso se ve tan lejano que las decisiones de las personas van cambiando. Dicen, mira, para comprarme un departamento de 40 metros cuadrados tengo que ahorrar 15 años, mejor salgo a recorrer el mundo. Esto aparte está muy influido por el avance de las redes sociales, obviamente, que ya la comparación no es local. No nos comparamos con el vecino ni el compañero de curso, nos estamos comparando con el influencer que está paseando por un parque nacional en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso también genera cambio de expectativa. Ahora, ¿cómo la política tiene que pensar de alguna manera en esto? Hay dos claves funcionales. Primero, los procesos se alargaron. Eso es algo que ya estamos viendo. Por ejemplo, la formación de familias se alargó en el tiempo. La consolidación de alguna manera de la vocación profesional también es algo que ya no ocurre a los 20, ocurre a los 30, a los 40. Y la política pública tiene que prepararse para enfrentar ese mundo más lento de proceso, que no quiere decir de transición hacia la adultez plena, con la responsabilidad que conlleva aquello. Pero hay un tema clave. Mientras no hayan oportunidades económicas, mientras no haya oportunidades laborales, mientras tengamos tantas trabas burocráticas para poder desplegar de alguna manera las fuerzas productivas del país, el desarrollo, que es un campo que está en mucha crisis, ¿no es cierto?, inmobiliario, está forzando a los jóvenes a tener menos elecciones. Y la libertad en ese sentido es una cosa muy importante, porque requiere tener un país que le entregue también esas oportunidades, y eso es el deber de la política, generar las condiciones para crecimiento económico que al final del día, y progreso, que al final es lo que le da mayor libertad a las generaciones que han puesto toda su esperanza en esta promesa inicial, que yo siempre digo que es la casa, la familia de dos personas y el título universitario, porque para llegar a eso, si se ve muy lejano, se ve imposible, termina de alguna manera rompiendo la ilusión de un país que se formó en base a esta idea de que el progreso y la meritocracia, que estamos hablando del país corto, el país de los 30 más adelante, básicamente son los motores fundamentales de nuestra sociedad. La política tiene que, y es una cosa fundamental, encauzar el rumbo, de alguna manera volver a lo que fue ese sueño chileno para poder de alguna manera entregar las oportunidades a los jóvenes y que no terminemos perdiendo capital humano como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, o terminemos con unas generaciones cada vez más frustradas que lo estamos viendo. Ellos creen que sus hijos van a estar peor y cuando creen eso deciden postergar, por ejemplo, la formación de familia, la formación de proyectos profesionales de largo plazo, etcétera.
le pusimos freno de mano a esto que había sido el alza de que tus hijos van a estar mejor de lo que fuiste tú, ¿eh? De que nuestros hijos van a ser más de lo que fuimos nosotros, de lo que fueron nuestros padres, de lo que fueron nuestros abuelos, y que eso queda en evidencia con este estudio muy interesante de FARUDD, Chile de Cambios. Muchas gracias, Miguel Ángel, por conectarte. Sabemos que tienes también otras responsabilidades, así que muchas gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente.
No, Constanza, muchas gracias. Felicitarte por el programa. Perdónenme.
No, está perfecto.
El último mensaje, pero en verdad, muchísimas gracias. Para mí siempre un gusto compartir con ustedes e intentar aportar desde la academia lo que se pueda a construir un cine mejor.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos a una pausa. Volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
El año nuevo, toma fotos, pero yo generalmente no sé por qué, por defecto siempre estoy sin sonrisa. Con la aplicación Face App que tengo, tiene usted varias opciones gratis, pero si tiene la opción pagada por una sola vez, tiene un montón de opciones. Entonces, sube usted la foto a la aplicación y le dice sonrisa. Y tiene un montón de sonrisas para que usted elija. Son perfectas. De verdad no se nota que la foto está manipulada. Puede también hacer un montón de cosas. Agregarle barba, anteojos, pelo, color de pelo, peinado, pelo corto, pelo largo. Todo lo que quieras. Envejecerlo, rejuvenecer. Absolutamente todo. Pero la que más cercana a la realidad es poner sonrisa. En la foto que uno está riendo, ahí queda con una sonrisa pep que de verdad no se nota. Face Up, algunas opciones gratis y las otras son con la versión de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, acá conversando con Esteban Montaner, investigador del Instituto Res Pública, Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos. Y antes de continuar y seguir conversando, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, nos quedamos conversando fuera de micrófono, antes de pasar al tema de la editorial, la seguridad. Estábamos conversando fuera de micrófono de la identificación, ¿cierto?, de este estudio que planteaba Miguel Ángel Fernández respecto a los millennials y cuáles son las expectativas, ¿verdad?, de los millennials. Es un temazo, ¿no?
Sí, es un temón. Sí, a ver, porque al final del día, claro, justamente aquí conversamos que los tres que estamos en este panel hoy día, coincidentemente, somos millennials. Y uno cuando mira, por ejemplo, en qué lugar está o qué estaba haciendo mi papá, mi mamá, a mi misma edad. Ya tenían casa, en el caso de que ya tenían hijos, en el caso yo tengo la suerte que mis dos papás fueron a la universidad, pero tenían una vida más o menos, digamos, resuelta en términos económicos prontamente. Después todo el resto era crecer. En cambio, cuando uno empieza a compararse, digamos, con gente de nuestra misma generación, compañeros de universidad, digamos, y la cosa es como mucho más dura, como que llegar a tener una casa, ni siquiera estamos hablando, digamos, una mansión, sino una propiedad inscrita al nombre propio, es muy, muy complejo.
El sueño de la primera casa propia. Claro,
que no sea heredada, digamos, sino que con el propio mérito, es muy lejano. Y eso evidentemente va generando un grado de frustración, de malestar, que también la política un poquito tóxica que nos toca vivir en nuestro país, no sé si está consciente de que esto genera un caldo cultivo complejo, de que la gente no vea, digamos, que con su trabajo va a poder lograr sus expectativas, va a poder lograr sus sueños. Y un poco lo que decía Miguel Ángel Fernández, y uno lo ve, digamos, acá muy cerca, ¿no? Cuando fueron las elecciones presidenciales en Argentina, los carteles eran Ezeiza o Milei, o sea, o gana Milei o me tengo que ir. Y tener que pensar en irse de un país porque tú no puedes cumplir tus expectativas porque el sistema de alguna manera ya no da abasto, digamos, o el mercado no paga lo que tú quieres y no te permite con eso acceder a ciertos bienes que uno considera básicos, es muy frustrante. O sea, genera un malestar muy complicado.
Ahora, esta falta de acceso a ciertas cosas que nuestros padres sí pudieron acceder, como por ejemplo propiedad, es algo que, al menos por ejemplo en España, ha sido muy promotor de revalorizar la importancia y la relevancia de la propiedad privada. Por ejemplo, uno de los grandes movimientos antiocupas en España ahorita está principalmente constituido por personas jóvenes que no necesariamente tienen propiedad que está siendo ocupada, sino simplemente entienden el valor de la propiedad privada. Y esto es algo que está pasando no solamente en Chile, ojo, está pasando en absolutamente todo el mundo y es una cosa que ha sido bastante transversal con nuestra generación. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? Porque nosotros somos más o menos un sándwich entre los boomers y la generación que ya nació con internet y creció con redes sociales.
¿Boomers en qué generación es?
Los boomers son...
Los millennials son desde...
Varían las teorías, pero de 84, 83, por ahí, hasta el 94 más o menos. Sí,
Y lo que vienen después es...
Después tienes boomers entre 1946 y 1964. Después me falta una generación que es la generación X.
Ya.
Que es la generación... Ya. Que estaría en el
efecto.
Exactamente. Pero sí, es algo bastante transversal que está pasando en todo el mundo y con lo que uno se puede identificar bastante este tema de postergar la vida, precisamente porque las condiciones no están para tener hijos, tener casa y hacer ese tipo de cosas que nuestros padres tenían tan garantizadas. Claro, ¿no?
Y ahí hay un elemento también de la inmediatez. Al final del día, como es muy difícil adquirir un bien, digamos, más de largo plazo, como una casa, digamos, la satisfacción inmediata. Me voy de viaje. Cambio el celular. Al final también hay una cuestión de pérdida de cultura de ahorro, porque ahorrar para qué.
Claro. No te sirve.
Antes era mucho más lógico. O sea, yo ahorro porque me quiero comprar una casa. O sea, ahorro 5 años, digamos, parte de mi sueldo, accedo a crédito, me compro una casa. Hoy día, cuando eso está tan lejano, cuando probablemente comprarse un bien en una comuna que no me gusta, que es pequeño, que no me alcanza para mi familia, y tengo que ahorrar aparte 15 años, este distanciamiento de cuando estamos en una sociedad en que el placer se busca más bien rápido, acelerado, es complejo, digamos, de manejar eso, digamos, que la gente no tenga cultura de ahorro.
Efectivamente, no hay un incentivo para ahorro, y además, en un país donde no tenemos quizá, y esto lo conversamos también en el programa de ayer, bueno, es el tema, ¿cierto? Que donde no tenemos seguridad.
Claro, además.
Entonces, por otro lado, también se buscan quizás otras alternativas en otros países donde la práctica, por lo menos, tienes eso como una base, ¿cierto? Entonces, quizás no vas a ganar tanto más de lo que ganas acá, quizás tampoco necesariamente vas a tener acceso a la casa propia, pero al menos vas a tener
garantías básicas.
Por oportunidad y garantías básicas, exactamente. Sí. Como bien dice Esteban, garantías básicas, que es que lo mínimo que se puede pedir, que tiene que ver con la seguridad. Y bueno, este es quizás el tema de todos los días, pero donde la política no no está dando, y particularmente desde quién está encargado de esto, porque siempre se trata de diluir la responsabilidad, ¿cierto? Cuando la responsabilidad pareciera que es de todo, entonces ahí no, lo que pasa es que no es de nadie, ¿cierto? Entonces es una política de Estado, ¿cierto? La seguridad debería ser una política de Estado. A ver, hablemos la cosa pam pam vino vino. El gobierno es el que está a cargo de la seguridad, punto. Sí. El gobierno es el que tiene el manejo del uso del monopolio exclusivo de la fuerza a través de las fuerzas de orden y de seguridad pública, y lamentablemente vemos que las señales que se dan son señales contradictorias con el hecho de que la seguridad sea la primera prioridad. O sea, en un escenario, y esto quizás lo dijimos en la editorial, en un escenario donde matan a un niño de 11 años en una multicancha en Peñaflor viendo un partido de fútbol. El presidente de la República arregló enseguido, se manda un discurso equivocándose con la Violeta Parra, Javiera Parra, se hacen lindos, ¿no? Se hacen lindos en este reconocimiento de la embajadora cultural, que sería Monlaferte en Valparaíso. ¿Dónde están las prioridades? En un escenario, además, donde, en un contexto, además, donde se reduce el presupuesto del Ministerio Público. Y uno podría decir, bueno, hay que reducir el presupuesto porque además se mandaron un condoro con la estimación de los ingresos y el tema del gasto en el Ministerio de Hacienda. Pero además será necesario tener que cortarle presupuesto a quienes tienen la obligación de, además, de imputar los delitos y, por lo tanto, que no queden impunes.
Claro. Y ahí, al final del día, lo de siempre. O sea, el presidente Boric, cada vez que se ve acorralado, le habla a su 25%, digamos. O sea, aquí
se manda algo woke, ¿o no?
Claro, se manda algo woke. Cuando todo lo woke, digamos, está en retroceso, él sigue siendo, digamos, el referente. Con la caída de Justin Trudeau, digamos, el presidente Boric puede ocupar ese espacio, digamos, de líder internacional del wokeismo en el mundo, ¿no? Y claro, que va a contrapelo de lo que va sucediendo. Matan personas todos los días. O sea, cuando uno, en los 90, por ejemplo, era la excepción. O sea, tú te enterabas cuando moría alguien porque era como noticia. En cambio, hoy día es básicamente lo cotidiano. Y él está en una pauta, ¿cierto?, de la embajadora cultural, una embajadora, ¿cierto?, que difundió fake news gravísimas, digamos, durante uno de los momentos más críticos de convivencia social. Esto más allá, digamos, de colores políticos, sino la crisis en que hubo un grupo de personas que intentó, ¿cierto?, derrocar a un presidente electo democráticamente, y ahí diciendo que se estaban matando gente, así como si hubiera una decisión de alguna manera deliberada de atentar contra las personas que estaban protestando.
Entonces, ¿y en qué escenario lo hizo, además? O sea, era un escenario donde todas las cámaras de todo el mundo estaban viéndole.
Mirándola, claro.
Impresionante, y de la forma también que lo hizo, que fue supremamente llamativo.
Sí, y ahí también lo otro, respecto al gasto público, si yo entiendo, y ahí al menos cuestiones que quizás son más ideológicas, pero que el Estado tiene que reducirse, que tiene que ser eficiente, pero bueno, no recortemos, digamos, donde están las instituciones que tienen que hacerse cargo de uno de los principales problemas, que es la seguridad. O sea, podemos recortar fondos, digamos, rentar a cuestiones que son, si se quiere, derechos fundamentales de tercera o cuarta generación, digamos. No es que la cultura o el deporte no sean importantes, pero hay prioridades. O sea, para poder desarrollar una industria cultural y que las personas tengan acceso a ese tipo de cosas, partamos por lo básico, que haya seguridad. O sea, ¿qué sentido tiene, digamos, impulsar políticas, por ejemplo, de turismo, si van a saltar a un premio Nobel fuera de la Católica en la Alameda, ¿cierto? Porque simplemente sacó su celular para ver Google Maps. O sea, eso yo no lo entiendo, cuando al final le decimos, ya, y le restamos
siete mil millones de pesos
al Ministerio Público. Y claro que no, que pero se le subieron a la ECO, está bien, pero la señal en política es importante. O sea, le estoy restando plata a la institución encargada de perseguir a los criminales, de relacionarse con las policías. No, como que no cuadra, digamos.
Claro, ahora, en guerra avisada no debería morir gente, y recordemos el plan de gobierno del presidente de la República. En el plan de gobierno no había absolutamente nada sobre seguridad, cuando ya era evidente que estaba escalando una crisis y que esa crisis simplemente se iba a profundizar. Ayer, entre las declaraciones que fueron llamativas del presidente, el presidente defendió el aumento de presupuesto a cultura. Es decir, le estás quitando plata al Ministerio Público, pero le estás aumentando plata a cultura, cuando estamos en medio de una crisis de seguridad en el país. Esa cosa no debería pasar, eso es impresentable. Y como bien dices tú, los símbolos en política importan. No importa cuánto es el presupuesto para cultura, si es que le van a subir un par de pesos o un par de millones de pesos, no importa, da lo mismo. El tema es que le estás quitando plata a aquello que es prioritario. aquello que sí es prioritario en el país, que es el Ministerio Público. De todas maneras, eso no debería estar suscitándose. Y además de eso, esto se viene también enmarcado en una cantidad de gastos exorbitantes por parte del gobierno que no han tenido una representación real en la mejora de la calidad de vida de las personas. Vamos de lo más reciente a para atrás. Pucha, la compra de la Casa de Allende, son 1,000 millones de pesos que se iban a gastar ahí. Tienes a 100,000 funcionarios públicos que han sido contratados por el Estado y que definitivamente...
En dos años subió 100,000 funcionarios.
Exactamente, sí. Y que no sabemos dónde están, qué están haciendo, qué funciones cumplen, qué criterios, con qué criterios de selección se les integró a la función pública. Y de esos gastos, ¿quién me está hablando? ¿Es esa la prioridad que tenemos en el país ahorita? Yo creo que no.
Y con la fallida compra de Allende, de partida debería sacar a todos, como dice Jorge Correa, a todos los que tenían la mosca en ese papel, ya, y ya por último podéis sacar unos 10, yo creo, ya, rapidito, ¿no?
Y nuevamente se corta siempre el hilo por la parte más delgada. ¿A quién sacamos? Ah, la ministra de Bienes Nacionales. Pues digamos, la autoridad menos importante entre todo este tramado, para afuera, digamos, para poner además, ¿cierto?, a un activista, digamos, del corazón del Frente Amplio, como es Sebastián Figueroa.
Francisco Figueroa.
No al amigo Sebastián Figueroa.
No al amigo Sebastián Figueroa, le mandamos un saludo ahí. Para que después no se preste para malo entendido.
Exactamente.
Pero sí, es que al final eso es, ¿cierto? El tema son las prioridades. Y algo que decía Esteban que es muy relevante, que es ¿cuál es la condición básica para que se puedan desarrollar una serie de políticas públicas? Por ejemplo, en materia de cultura, por ejemplo, también en materia de deporte. ¿Cómo vas a desarrollar políticas públicas en esa línea si no tienes esto básico que significaría que las personas puedan salir a la calle, que pueden jugar en una plaza?
Ir a mirar un partido de fútbol.
Ir a ver un partido de fútbol sin el miedo que te vaya a llegar una bala. O sea, ¿Cómo involucras a la familia? ¿Cómo involucras también a los niños que hagan más deporte si tienes que encerrarte en tu casa? Entonces son cosas que en realidad uno, a mí por lo menos, se me escapa un poco de la lógica ideológica. Claro. Porque esto va mucho más allá que eso. O sea, esto es una cuestión de sentido común, claro, básico, de instinto de supervivencia. Entonces cuesta entender que, independiente que podamos pensar completamente distinto a cómo se piensa con respecto al presidente de la República, su respuesta, o mejor dicho, su no respuesta a una situación tan cruel como es la muerte de un niño de 11 años mirando un partido de fútbol por una bala loca, sea ir al día siguiente a Valparaíso
a pasarlo bien,
a walkear. Claro. O sea, son cosas que como que uno... De verdad no resiste mucho análisis en términos ideológicos y parece más bien una frivolidad.
Sí, a verte, cuando más en la ciudad de Valparaíso, bueno, yo soy de ahí, no vivo hace un tiempo ahí, estoy radicado acá en Santiago, pero cuando uno conversa con la gente que trabaja, por ejemplo, en el casco histórico, o sea, sector que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, las oficinas están cerrando cerca a las 4 de la tarde porque después de las 7 de la tarde es muy peligroso andar por la zona. Una ciudad que cuyo atractivo básicamente era cierto movimiento de turismo. Los restaurantes a las 8 están cerrados. O sea, el Cerro Alegre, que era de Cerro Concepción, que era básicamente una especie de oasis en una ciudad...
Sí, y un imán del turismo.
Y un imán del turismo, o sea, porque tiene una arquitectura distinta, especial. Está cerrando temprano, o sea, al final del día, ¿cómo puede ser que las personas no puedan salir después de las 7 de la tarde de su casa porque probablemente la van a lancear, la van a asaltar, digamos? Eso y eso ha cambiado, digamos, desde el estallido social en 5 años. Nos convertimos en un país que de alguna manera empieza a esconderse el sol y mejor guardarse porque, digamos, puede pasar cualquier cosa. Sí. Y el gobierno a veces un poco indolente dice, no, son sensaciones. Bueno, pero las sensaciones importan, pues si la gente se siente insegura por algo, no porque esté inventando ese cuento en la cabeza. Y ahí uno ve una indolencia, o digamos que duele, que molesta.
No, y la falta de seguridad realmente es algo que está impactando mucho más allá del día a día. Está afectando precisamente el ejercicio de derechos fundamentales, como por ejemplo educación. Cada vez que se suspenden clases por funerales narco, porque hubo balaceras. Salud. El otro día estaba viendo una paralización de funcionarios públicos que decían simplemente no podemos trabajar en el hospital porque nos vienen y nos balean en la noche. Porque si llega alguien con una herida de bala al hospital, es probable que en la madrugada lo vengan a buscar para terminar de rematarlo. Entonces, está impactando en tantas áreas como en efecto así es, cuando se va la seguridad, te afecta todo, absolutamente todo. Entonces, por eso es todavía más incomprensible que no sea esa la prioridad central, sobre todo de un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda.
No, y ahí quiero poner también un tema sobre la mesa, que también un gobierno que se declaró feminista.
Sí.
Entonces, el feminismo, feminismo viene a la carta, ¿eh? Como en general, este gobierno, ¿cierto? Acomodaticio, bien, todo depende, ¿cierto? Sí. Todo depende de quién sea la víctima, todo depende de quién sea el victimario, todo depende de eso, ¿eh? Pero un gobierno que se dice feminista, el empoderamiento de las mujeres, etcétera, bueno, la ENUSC, que si no me equivoco salió yo creo a mediados del segundo semestre del año pasado,
octubre,
¿cierto?
Ahí, sí.
Te muestra precisamente cifras bien espeluznantes, como diría el presidente Boric, espeluznantes respecto de la sensación que tienen las mujeres con respecto también a los hombres en términos de seguridad. O sea, el nivel, ¿verdad?, de cambios de hábito, o la cantidad de cambios de hábito que han tenido mujeres, por ejemplo, qué cosas evitas hacer, ¿cierto? Salir sola a la calle. Salir sola a la calle después de ciertas horas.
Claro.
O derechamente dejar de hacer ciertas actividades por el riesgo a ser asaltada o a que eventualmente te pueda pasar algo peor. Es impresionante. Y ahí claramente también hay una diferencia y hay una indolencia respecto a eso que no se toca, ¿no? Si el feminismo o la lógica, ¿cierto?, de empoderamiento de las mujeres no pasa por si te desvistes para mostrar un eslogan, ¿cierto? Sino que se trata precisamente de eso, como bien decía el Vistín antes, yo lo comparto, el ejercicio de la libertad.
Claro.
El hecho de que tú te hayas acostumbrado a tener que cambiar tu estilo de vida, las actividades que hacías, las rutas que eventualmente utilizabas, las cosas que andas trayendo, sacar eventualmente un celular, o sea, sacar un celular en la calle, o sea, ya parece que yo lo encuentro bien, bien increíble, pero ahí se nota cómo nos hemos ido acostumbrando. Cuando te dicen, no, es que me robaron el celular, pero fue culpa mía. ¿Por qué fue culpa tuya? No, porque estaba hablando por teléfono.
Que me pasó eso
un par de veces. Tú dices, bueno, a Cristina le pasó eso un par de veces, pero si no es culpa tuya, no, sí, pero fue de pava, porque en realidad no debería haberlo sacado. Pero para que vean en el fondo el tema, cómo se nos metió dentro del chip. El hecho de que eventualmente tú, bueno, si te hicieron un portonazo, o antes te ocupaba más, ahora se ha ido reduciendo porque ha ido cambiando el delito, pero que te rompían el vidrio del auto para robarte lo que tenías al lado. Ah, pero tenías la cartera al lado. O tenías,
no la escondiste, digamos.
No la escondiste, entonces la culpa es tuya.
Claro,
¿ya?
Sí.
Que es un poco parecido también a la respuesta que el gobierno ha dado en relación con asaltos, por ejemplo, en mall. Ah, pero es que lo que pasa es que el mall no tiene seguridad privada. Oye, si la responsabilidad es tuya.
Claro.
¿Ah? Y es la transferencia de la responsabilidad.
Exactamente.
Es la transferencia de la responsabilidad a la víctima. Y eso es algo que, claro, viene conjuntamente con la normalización de todos estos problemas. Y, ¿sabes qué, Connie? Tú dijiste una cosa que es súper clara, es demasiado importante como para dejarla pasar. Este es un gobierno feminista, ¿verdad? Este es un gobierno feminista.
Bueno, se declara.
Eso es verdad. Se declaran feministas. Yo recuerdo, a mediados de diciembre del año pasado, que salió este titular. Suben a 30 las mujeres explotadas sexualmente por el Tren de Aragua y entre ellas hay adolescentes. El discurso feminista para mí también se cae del gobierno, no solamente por todo lo que ha pasado con el caso Monsalve, no solamente por todo este tipo de cosas que de los cambios de hábitos de las mujeres y de tal, sino precisamente por la absoluta inacción que ha habido con respecto a este tipo de cosas, al tema del control de la delincuencia que está entrando al país y que entra al país para hacer este tipo de cosas, trata de personas, explotación sexual a mujeres que están en una situación muy compleja. ¿Dónde está el discurso feminista aquí? Si la seguridad es esto también, es esto también.
Bueno, hay un punto importante respecto de dónde está, de por qué yo diría que en general el gobierno, pero particularmente el núcleo central de lo que es el Frente Amplio, de lo que es esta generación woke, el presidente de la República, su ministra de la mujer, que se ha mandado harto con toro, pero ahí sigue, ¿no? Porque pareciera que la responsabilidad se corta por lo más delgado,
claro.
Como bien decía Esteban antes. Pareciera que lo importante o el feminismo se asocia al aborto, por ejemplo.
Sí.
Entonces, cuando se trata el tema aborto, claro. Oiga, aparece la ministra de la mujer indignada con el cardenal.
Dejando fuera un actor, digamos, de la discusión.
Claro, cancelando al actor de la discusión, no se tiene por qué meter. Pero cuando se tratan de este tipo de cosas, que por Dios que debiera estar preocupado la ministra de la mujer, de estar ahí, de estar en terreno, de averiguar, de investigar. Callado.
Sí. Y ahí mismo te das cuenta del nivel de frivolidad del gobierno. Todo vuelve a girar en torno a eso. Qué frivolidad, qué liviandad con la que tratan aquellos asuntos que son banderas principales para ellos, ¿ah? Como precisamente este tema del feminismo. Una bandera tan relevante supuestamente para el gobierno. Y han dejado de lado por completo este tipo de acontecimientos que son demasiado relevantes. La educación, también otra bandera supremamente importante para este gobierno. Venían peleando por esto desde hace más de 10 años. Ya. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Cómo le afecta a la educación la falta de seguridad en el país? ¿Y qué están haciendo al respecto? Nada. Tenemos un ministro que todavía está cómodamente, plácidamente sentado en su oficina. Cuando tienes colegios que están paralizados por la falta de seguridad. Es innombrable.
Claro, y ahí, por ejemplo, en seguridad, que bueno, que es un tema que tocan, ¿no? Que al final del día pareciera ser que lo más importante es cómo, digamos, ayudamos a la gente que tiene CAE. Digamos, al final, ¿cómo distribuimos las lucas, digamos, para que...
Que no hay.
Y que se la van a cobrar probablemente, de aprobarse este proyecto, a aquellos profesionales, de hecho, más exitosos, que van a terminar pagando más, porque básicamente esto es un nuevo impuesto para financiar esto. Pero no estamos hablando de... No solamente de calidad, digamos, que sería la discusión importante en términos de educación, sino que también de condiciones básicas para desarrollar el proceso educativo. Claro, porque claro, si uno va a los colegios probablemente particulares pagados del sector oriente, tienen sus condiciones, pueden ir a clase todos los días, pero si vamos al Chile popular, probablemente muchos niños que no pueden ir a clases porque es peligroso. O sea, que porque probablemente lo asaltan, incluso en alguna ocasión, incluso los propios compañeros. Entonces, si no estamos preocupados de eso, mal vamos a revertir la otra situación de la que estábamos hablando, a propósito del estudio de la UDD, digamos. ¿Qué posibilidad de progreso tienen esos jóvenes si es que no tienen condiciones para ni siquiera educarse? O sea, al final del día, la competencia, la brecha, ¿cierto?, que ya abrió la pandemia, ¿no?, que evidenció con mucha claridad, va a seguir aumentando, que va a haber gente que podría ir a la universidad tranquilamente, la va a aprobar probablemente con facilidad, y otras personas que van a quedar aún más rezagadas, digamos, que ya se sueña de llegar a la universidad, va a ser truncado porque básicamente el crimen organizado, la violencia, la delincuencia, ¿cierto?, se dejó estar y bueno, es parte de la nueva realidad actual. Eso es bastante triste.
Ese es un punto muy relevante que toca Esteban respecto de los niños que evidentemente se ven perjudicados porque no están las condiciones, y también la decisión de las familias. Porque ¿qué hacen la práctica? El colegio, la escuela, el lugar donde se educan tus niños, tiene que ser un lugar seguro, como por una cuestión ya mínima, obvio, básica.
Claro, es básico.
Entonces, si eso no es así, evidentemente que ahí la decisión de la familia, bueno, ¿qué hago? ¿Lo mando al colegio con el riesgo de que eventualmente le vaya a pasar algo? Tal o no. Cual. Y eso también es, bueno, evidentemente es una vulneración al ejercicio de libertad, pero por otro lado también es no menor. Resulta que ahora la responsabilidad es del papá si eventualmente lo manda al colegio y algo le pasa al niño. Es realmente cruel.
Claro. Y uno se toma, por ejemplo, reformas como la creación del Ministerio de Seguridad, que aparte cuando se defendió, ¿no?, por el Ministerio del Interior, claro, como un ministerio técnico, pero a ver, sí, primero, históricamente esto estaba en Interior y a mí me parece que debería quedarse ahí en cierto sentido, pero quitarle cualquier responsabilidad política, no, esto va a ser un ministerio técnico. ¿Y qué responde políticamente entonces por la seguridad? Digamos, es casi generar una institución que se va a preocupar, digamos, de ciertas políticas, de desarrollar esto en el país, pero que no va a tener responsabilidad política. ¿Por qué? Porque es técnico. Entonces, al final del día, ¿quién encabeza esto? ¿A qué la gente le puede reclamar, digamos, cuando no se cumpla esta promesa de vivir más seguro? A mí me parece peligroso, digamos, que hay un ministerio que se le estén dando competencias casi que técnicas y ¿quién responde?
Y que no es técnico.
Y que no es técnico,
si claro. Ese,
porque
si
la política al final de persecución tiene sesgos políticos, obviamente, digamos, de cómo tú la enfocas y que efectivamente que resultes al final del día, como yo hago la accountability, digamos, una persona que se supone que no va a tener responsabilidad porque solo es técnico, falacia.
Y que se diluye un poco, que es lo que habíamos conversado antes, se diluye la responsabilidad. Porque va a estar el Ministerio de Seguridad, comillas, técnico, pero va a estar por ejemplo, a nivel de regiones, bueno, igual el caso de la metropolitana, pero a nivel de regiones se siente mucho más el delegado presidencial, Claro. Y además va a estar en el Ministerio del Interior. Entonces,
y este seremi de seguridad, seremi.
Claro, más allá de la existencia en sí del Ministerio Público, que yo creo que es algo discutible, la configuración.
Sí.
La configuración es tétrica, no responde a la jerarquía normativa en el país, no responde.
Claro. Seguimos surgiendo como Frankenstein, ¿no? Sí. Como, bueno, los gobernadores, digamos, cuando decidimos hacer esto en un país que es altamente unitario, centralizado, una figura ahí que la gente pueda votar por alguien. Vale, pero ¿para qué?
Claro.
¿Cuál es el objetivo? Al final del día uno ve los resultados, y en el caso, digamos, de, por ejemplo, el gobernador Claudio Rego, lo que hacen van bien por creatividad más porque por competencias. En eso yo puedo estar de acuerdo con él, que es una figura que tiene básicamente un león sin dientes. Entonces, ¿para qué existen?
Ese sí que es un león sin dientes, pues, claro. El gobernador regional, pero eso claro. Es un tema...
Aparte, digamos, para un programa entero.
es un tema no menor, pero... Sí. Pero al final del día, bueno, uno tiene claro cuáles son los diagnósticos, pero es poco lo que se hace en términos de acción.
Sí.
Y hay bien muy escueto en general lo que dijo Carolina Toá respecto del niño que fue asesinado en Peñaflor, y el gran punto es de que no es el único. Si esto se ha terminado normalizando, pero y en ese sentido es importante, y esto lo hemos dicho en otros momentos también, es importante que en un año electoral esa sea la prioridad, esperemos transversal de todos los que vayan a ser candidatos. O sea,
sí.
Tomando en cuenta que en el programa de gobierno Gabriel Boric prácticamente creo que no tenía ni una palabra. Creo que si uno pone control F en la seguridad, creo que a lo más va a aparecer una vez y probablemente relacionado con otro tema que no tenga que ver con la seguridad de las personas. Bueno, es de esperar que eso, que los distintos candidatos se hagan cargo. Ya no está sonando la música, así que, bueno, primero agradecerle, por supuesto, a todos quienes nos estuvieron escuchando la voz de la gente y a quienes me acompañaron el día de hoy. Esteban Montaner, investigador de República, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Connie, muy contento de haber participado hoy.
Y Cristi Villagómez, abogada especialista en derechos humanos, también muchas gracias por acompañarnos en la voz de la gente.
Connie, para mí un placer de verdad estar aquí con ustedes.
Y sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zarca Parragués.